Las 11 de la noche, el Toril de Onda Madrid. Vamos a por ello.
El Toril de Onda Madrid con Julio Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Es ya domingo, como cada domingo, el 9 de febrero, pues estamos aquí para hablar de toros una horita hasta la medianoche. Ya tenemos San Isidro, ya lo conocíamos, pero bueno, hasta que no se hace oficial parece que hay ahí como una ley no escrita de que no se habla y no se analiza la feria. Ya la conocemos, la conocimos el jueves en esa gala, ya van 7 ediciones. Esta, gracias a Dios, al dar la Telemadrid, pues fue más breve, solo duró una hora, por tanto no nos aburrimos como habitualmente hacemos. Faltaron muchos toreros, otros años es más interesante porque van figuras y bueno, pues te acercas, charlas, preguntas, intentas sacar esto, tal, Sevilla, vas a ir, no vas a ir, bueno, en fin, lo de siempre. Se está hablando mucho del cartel, eso de Victoria Federica, bueno, pues cada uno tendrá su opinión, a algunos le gustará mucho, a algunos le gustará poco y a otros no nos gusta nada. Pero bueno, yo creo que se está hablando mucho del cartel y no sé si es una estrategia de la empresa para que se hable poco de los carteles, que es de lo que verdaderamente habría que hablar. Y si el cartel, a mí no me gusta, los carteles me gustan todavía menos. Pero bueno, para eso tenemos una hora, para hablar, para analizar el que nos gusta más, el que nos gusta menos, a cuál tenemos más ganas de ir, cuál tenemos menos ganas de ir o no tenemos ninguna. Y en fin, bueno, pues lo que va a ser la temporada de Madrid, esas corridas de verano, pues algunas de San Isidro las podrían colocar en verano. Bueno, muchas cosas, lo de los precios, claro, lo de los precios, que siguen subiendo los precios. Sube el precio, baja el toro, sube el precio, empeora los carteles, lo de Roca Rey, que solo viene 2 tardes, que coloca a su amigo a confirmar, y Jarocho dónde está, pues no lo sabemos, pero el amigo de Roca ha puesto, y ya Roca tiene fuerza hasta para colocar a los presentadores de la gala. Pero bueno, y Valdemorillo, que hay que ir a Valdemorillo. Felipe Garrigue, buenas noches, ¿has estado en Valdemorillo hoy?
Espera un momento.
¿Qué llevas?
No, es que me estoy afeitando la lengua. Hasta que no me quede ni un puto pelo. Pero un momento, me falta uno. Si está mal de morillo, está hoy.
¿Y hoy eran after save o before save?
Eran before, pero bien presentados, demasiado grandes. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿No había una corrida entera para, a principios de febrero, ir a Valdemorillo y hacía falta traer 3 ganaderías diferentes? Pero hombre, ¿cómo puede ser? Hay 20, si me dicen, hombre, que es una corrida para Madrid o para Pamplona, no encontramos toros en el campo de ese cuajo, pero hombre...
¿Corrida para mayores de edad? Porque sí. ¿Iban todos en bolas?
Iban todos en bolas, sí. Iban todos sin escrotos, pero en bolas. Porque los de ayer llevan los escrotos puestos, los del Capea no quitan los crotales.
¿Había diferencia entre los de rejones y los de no rejones?
No, los de rejones estaban más en puntas, mucho más. Sí.
Vamos.
El Toril con Julio Martínez en Onda Madrid.
Leticia Ortiz, ¿qué tal, Leti? Buenas noches.
Muy buenas noches. Oye, de una de las cosas buenas de la gala es que conocimos oyentes del Toril. Algunos nos felicitaron, otros sí, así que voy a mandar... En Sevilla debemos tener 2 oyentes. Pues a uno lo conocimos en la gala, a Carlos, le mando un saludo.
Villarrubia, ¿no? Carlos Villarrubia.
Efectivamente. Fenómeno. A pesar de que reniega de Antoñete, bueno, no se puede ser perfecto en la vida y bastante tiene ya él con ser...
¿Pero lo ha visto?
Con ser sevillano. Pues me imagino que sí, por edad, era un poquito más mayor que sí, yo.
Aprovecha.
Así que le
va a ser corresponsal en Sevilla, lo vamos
saludo,
a fichar.
Un saludo, le vamos a fichar.
Porque está libanete.
Como nosotros, un poco. Luego está ya bien. Entramos en detalle sobre todo.
Desde luego que sí. Parrado, ¿cómo estás, Luis Miguel? Buenas noches.
Buenas noches. No me digas que somos talibanes.
No, hombre, tampoco es eso.
Un poco. A ver, igual el taurineo sí lo cree.
Bueno, como lo habéis insinuado y Felipe está ahí con la afeitadora.
Que no me ha quedado un pelo en la lengua hoy, prepararos.
Oye, tú sabes que la afeitadora en el mundo del toro sirve para muchas cosas, ¿no?
Hombre, ya lo sé. Ya sé.
Pero se usa mucho.
Pero tú sabes que eso de la bolita es una práctica muy reciente, ¿eh? Porque antes se arreglaba con el serrucho, algunas, no todas, ahora son todas. incluyendo Madrid, Pamplona y Bilbao. Y es una actividad que hasta ya los, no a mí, porque, hombre, la gente ya me conoce, pero los novillos sin caballos reclaman cuando la novillada está sin hacer la bolita, que a veces son bolas de ping-pong.
De hecho, hay reglamentos que exigen que los cereales vayan arreglados. ¿Y de qué manera?
Sí, pero claro, tú imagínate un chaval que quiere ser torero y torea vacas heralas arregladas en el campo, que es lo que hacen los aficionados prácticos, y luego torean novilladas sin picar, gachos y arreglados. Y yo pregunto que qué preparación esa es para uno que quiere ser torero, si las puntas tarde o temprano las van a ver.
El algodón sí engaña, ¿no? Como dices tú.
El algodón en ese caso sí engaña.
Alberto, mira, el problema llega cuando luego llega, valga la redundancia, ese momento en el que ven las puntas.
Claro.
Por eso hay tanto naufragio en el océano de Madrid.
Claro.
Qué poético, qué bonito ha sonado eso.
Ah, que sí, ¿eh? ¿Sí? Estoy preparando el día de los enamorados.
Y ya Madrid, no sé yo lo que nos va a quedar. Veremos a ver este San Isidro, porque yo tengo bastante miedo de lo que va a salir por ahí. Alberto Palacios, ¿cómo estás, Alberto?
¿Qué tal, Julio Martínez? Pues yo mucho más ilusionado. Yo creo que lo tuyo es la edad, que te ha caído mal el nuevo número y te veo muy pesimista.
Sí.
Y estoy lleno de ilusión por el cartel, el cartel de Víctor Federica, por el cartel de San Isidro, por lo que hemos visto en Valdemorillo. Nos sonríe la fiesta, Julio. Es que no te veo con este pesimismo. Y iba a decir también esto que decíais...
Saliste anoche, ¿no?
La juventud
saliste
como
anoche
es,
hasta tarde, ¿no?
No, ahora quito el botón de la ironía, Luismi. Pero que estabais comentando lo de el tema este del toril, que se acercan los oyentes. Yo me he pasado por Soria, que hay algún aficionado que se acerca un poco ahí y te cuchichea al oído. Os escucho todos los domingos. O sea, pero da una sensación como de tribu, de que igual sí que somos un poco el sector talibán, porque te lo dicen un poco al oído y susurrando, y creo que esa es la mejor señal. Y el programa que viene hoy, pues igual lo confirma.
Felipe, tenemos segunda parte de Ángel Luis, bienvenida.
¿Y las que quedan?
Y las que pues quedan,
es
porque
una maravilla.
Habrá una tercera, pero rápidamente, haznos un análisis breve de Valdemorillo.
De Valdemorillo, bueno, Valdemorillo estuvimos precisamente hablando de Ángel Luis, que el otro día nos contaba eso de los 80 muletazos, que con 20 era bastante. Chicharro nos abrazó con cientos de muletazos, pero yo sé por qué pegan tantas series, porque no llega una de verdad que de verdad cuaje y llegue a los aficionados. Pero no tienen nadie a su vera que le diga, niño, acaba ya, hombre, que estás aburriendo al personal. Chicharro nos breó. Luego, hoy han pasado cosas importantes, ha habido un toro importantísimo, desprendido de nombre, un toro de García Grande. Entiendo por qué los toreros quieren matar a García Grande, porque embestía con el morro. Era un toro muy bien hecho, con mucho cuello, un poquito engatillado, precioso de chura. Y embestía, es que antes del embroque venía ya humillado. Le ha tocado, en suerte o en desgracia, ahora analizaremos por qué, a Emilio de Justo. Ha estado muy mal con el capote, pegando unos tallazos. Yo pregunto, ¿la gente por qué no silba cuando la gente torea mal con el capote? Pues que les da igual. Porque con la muleta, si te engancha dos o tres veces, la gente sí silba, pero el capote. Y le ha pegado unos tallazos, ha ido a Porta Gallola, le ha pegado una larga y luego. Y capotazo. Y luego las chicharrinas son horrorosas. Luego, hombre, ha cortado las dos orejas. No se puede estar mal con ese toro, un toro tan bueno, de los toros mejores que he visto yo investir últimamente. Hablaba Palomo Linares de Felipe Novillo, que se lo llevó a entrenar a todos los países de Sudamérica. Pues este toro le han abierto en canal y estaba Felipe Novillo dentro. Felipe Novillo dentro.
Juan Ortega, ¿qué tal Juan Ortega?
Juan Ortega, pues mira, resumiendo, dos delantales maravillosos y una media, ahí se acabó todo. Porque a Juan Ortega le pasa una cosa, que es que tiene un toreo precioso metido en la cabeza, pero no sabe torear. Y con eso,
vale. Uf, ¿cómo que no sabe torear?
Verás ahora
torea excelente.
Seis autobuses la que te va a caer.
No, pero ha habido un autobús que ha habido con una sola persona, ¿eh?
Y creo que venía de Albacete.
De Albacete con una sola persona.
Con Eva,
o sea,
claro.
Sí.
Con Eva.
Entonces, pues es la misma faena con el capote y con la muleta, sea como sea el toro. Entonces el toro le gusta enroscar. Al toro te lo puedes enroscar una vez el toro afianzado. Pero al principio lo tienes que llevar un poquito en línea recta para que él rompa. Pero claro, el gusto de este torero es absolutamente exquisito y de vez en cuando pues se le escapa algún natural, algún ayudado. Se dobla con toros que no hace falta doblarse, pero le queda muy bonito. Está buscando la estética por encima de la lidia.
Y ya está. Y del viernes nos quedamos con Zulueta, ¿no?
Nos quedamos con Zulueta.
Con la proyección de Zulueta.
Con
¿no?
la proyección.
Qué buena pinta, ¿eh?
Zulueta le pasa una cosa, le han caído bolitas. Porque estoy harto de ver gente que quiere dedicarse a ello, que es absolutamente imposible que sean toreros en su puta vida, con perdón. Y a Zulueta le han caído unas bolitas porque tiene una cosa que se llama yemas en los dedos. Uh-huh. Cómo coge los trastos. Y luego hay torería en los andares y es absolutamente otra cosa. El Mene no me gusta tanto como le vi en Villaseca, pero claro, hay que darle un margen también un poquito al torero, ¿no? Porque tiene cosas buenas. Y Chicharro, ya os he contado que nos abrazó a muletazos. Y luego yo pregunto, esas novedades, ¿para qué hacen falta picadores? Pero si se vienen abajo y bien presentada, hombre, claro, el before save, no más que after save, por supuesto, pero ¿para qué picadores? Es que no hace ni falta.
Pero estaba la verdad es que a mí me llamó la atención que estaba muy bien presentada.
Sí, estaba bien presentada, quizá excesiva, ¿no? Quizá excesiva. Mm-hmm,
incluso. Yo el margen que dice Felipe Almene lo tiene, o sea, por lo menos yo por mi parte sí. Se lo doy porque fue el de lo poco que me ilusionó el año pasado entre los novilleros, por no decir lo único, por ser diferente, por ser distinto, y es verdad que en Valdemorillo yo no lo vi. Y me preocupó porque al final son cosas innatas que van dentro de él y no las vi. Y Zulueta, de acuerdo con vosotros, tengo mis dudas si le aguanta el corazón, desde que le vi la primera vez.
Hombre, es que calidad y raza es muy difícil en el toro y en el torero, ¿eh?
Desde luego que sí. Cuando salga el papá de los de Valdemorillo, exacto, ahí es cuando hay que demostrar la película. Parrado, Alberto, ¿algo que añadir? Creo que no habéis visto Valdemorillo, pero bueno, se ven los vídeos y demás. No sé si algo tenéis que decir.
Sí, bueno, yo por redes... Como... Sí, dale, Luismi.
No, dale tú, Alberto, por favor. Que saliste anoche, se te ha notado.
Que, bueno, es lo que dice Julio, por redes, pero la sensación es un poco de preocupación, ¿no? Porque...
Vaya.
Sí. Es un cartel que yo creo que puede, justo acabó la temporada como acabó, dando un golpe encima de la mesa. A Juan Ortega yo creo que somos muchos los que le estamos esperando y necesitábamos también empezar la temporada con un chute, ¿no? Y es verdad que Juan Ortega se ha quedado hoy pues en esos silencios y a Emilio de Justo se lo ha visto atropellado. Y yo lo que he podido ver por redes es esa sensación de no controlar del todo la lidia, aunque luego es verdad que ese García Grande... Que decía Felipe, que es un toro que ha visto de las mejores embestidas que ha visto últimamente, yo echo de menos esa regularidad en García Grande, que yo creo que la tenía hace no tantos años y ahora cada vez que se anuncia esa cartela vamos todos con la preocupación de qué versión vamos a ver de esta ganadería.
Hemos visto también, Alberto, muchos toros hoy por los suelos, ¿eh?
Sí,
ahora,
sí, por supuesto.
Uno cambiado, bueno, como la gente ya cabrea. Y ha habido un toro interesante... que le ha tocado a Emilio de Justo, que sin duda ha sido el mejor loto, que era un toro mucho más chico, la gente era del Parralejo, un castaño, y la gente lo ha protestado de salida, pero tenía carbón. Tenía más carbón que toreabilidad, y ahí no he visto bien a Emilio. Hay que decir que Emilio de Justo no está recuperado. Yo personalmente me alegro muchísimo, porque le ha costado mucho llegar a donde está, todo lo que tú quieras, ha venido de abajo, se lo ha ganado a pulso, nadie le ha echado excesivamente la mano. Pero no está recuperado Emilio de Justo, hay rigidez y hoy le he visto un poquito asfixiado incluso.
Ya, pero quizá no se vaya a recuperar, o sea, esa versión que quieres tú, pues quizá ya no vaya a llegar nunca, pero por una cuestión natural.
A lo que decía Felipe del Lote, pronto empieza la baraca que tiene Emilio de Justo, porque hemos hablado muchas veces de ello, con uno de mis toreros ha sido el Cid, y una de las cosas que siempre le ha perseguido ha sido esa, pero Emilio de Justo, ojo, las temporadas que lleva con
Fernando
la bolita
Adrián,
buena.
Fernando
también.
Adrián también es otro.
Luismi no sé qué iba a decir
sí,
por ahí.
Sí, Parrado.
No, sí, bueno, sobre lo que dices de la baraca, el día que el toro de Pallarés le produce la lesión en el cuello, bueno, en las cervicales de Emilio de Justo, cómo fueron los otros toros que se quedaron dentro.
Sí. Bueno, o sea, que estuvo bien Álvaro de la Calle.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí,
estaba pero, también de sobresalto.
Pero...
Y ha hecho dos quites muy oportunos a ambos banderilleros.
Morenito de
muy oportunos.
Es que Álvaro de la Calle se ha convertido en un pedazo de profesional del sobresalto. Sí, que es así, hay gente que está especializada en cosas y Álvaro es un seguro de vida en ese sentido para cualquier mano a mano. Yo lo que he visto, pues eso, lo mismo que Alberto, he visto vídeos, he visto algunas fotos. Decía Felipe, es que no hay seis toros ahora, pues a lo mejor es que estamos en febrero y es complicado y más complicado todavía este año. Yo por las fotos y los vídeos...
Pero no para Valdemorillo.
A mí... Sí,
para
pero
Valdemorillo,
bueno...
Valdemorillo, te cuento de 20 ganaderías que tenían seis toros preparados. Para
sí,
Valdemorillo.
Pero a lo mejor a los apoderados no les gusta
más. Ah, bueno, pues claro. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. La imposición de los toreros.
También he visto una cosa que a mí no me gusta, aunque estemos en febrero y lo que quieras, es ver salir los toros con esos pelos de invierno que han salido.
No, pero habían salido rematadito.
¿Eh?
Algunos excesivamente gordos, incluso.
Tú de eso sabes perfectamente lo que te estoy hablando, Felipe. Sí. El pelo ese de invierno, el pelo ese...
El pelo largo, recio, más en Salamanca largo. Que en Andalucía.
Haber bajado la maquinilla, ¿no?
Espera, que me quedaba un pelo.
Ahora. Y tampoco es cuestión, pero vamos, que esta va a ser la tónica este año en muchos sitios, ya veréis. Yo tengo interés en saber si en Madrid se van a lidiar al final todas las corridas completas, porque, por ejemplo, una de las que todos esperábamos como agua de mayo, nunca mejor dicho, era la de Santi Domecq, que finalmente no se ha cartelado. Me contaban a mí hace como 40, 50 días,
que en uno de los repasos que dio...
40, 50 días, estamos hablando del año pasado, que no el siglo pasado, que había ido la empresa de Madrid a ver la corrida de Santi Domecq y estaban con los toros justos, hasta el punto, toros justos que ellos pensaban que podrían pasar el reconocimiento, hasta el punto de que en un principio se habló de que la de Santi Domecq iría en una mixta, solamente de cuatro toros. Uh-huh. Al final no habrán visto ni eso y por eso ha salido, por eso no se lidia, por lo menos en San Isidro. Así que yo tengo también ese interés añadido en ver qué va a pasar este año, donde yo espero muchísimas desigualdades en la presentación de las corridas.
Ahora vamos a hablar de San Isidro, pero antes, Felipe Ángel, bienvenida a parte 2. Que habla ¿De qué hablasteis? Estaba el Papa, ¿no?
Estaba su... Bueno, ¿tú sabes lo que decía el Papa Negro? Al que yo no conocí, mucha pena, pero era un hombre de una fantasía, de una inteligencia, de una imaginación. Decía una cosa el Papa Negro que da que pensar. Dice, es más difícil hacer un buen aficionado que un torero del montón. Y hoy día, desde luego, faltan buenos aficionados. No digo que sean intransigentes.
Y toreros del montón sobran.
Y toreros del montón hay un montón. Va la redundancia. Va hasta la redundancia.
Pero es que hay toreros del montón que no son ni aficionados, algunos. ¿Eh? No, es que con algunos hablas
hoy la mayoría
tiene una cultura taurina a menos 10.
La mayoría hoy día, por desgracia... La diferencia con esos toreros que seguramente torearían peor. Y hoy se torea más largo y se torea más quieto. Y el toro viste mil veces mejor. Pero tenían una fuerza estos toreros como Antonio Bermeda. Antonio Bermeda era que le arrastraban. Y Ángel Luis, que tenía menos carácter, pero se ve una fuerza al hablar. Ángel,
vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Pero estamos hablando mucho del Papa Negro, pues coincidiendo con la estancia del Papa de verdad en Madrid. Hay muchísimas anécdotas, podríamos llenar el programa de 4 horas con las anécdotas del Papa Negro. Incluso una vez que un toro se escapó o se cayó al agua en un barco. ¿Cómo fue eso, Ángel Luis?
Bueno, esa es la historia que contaba el Papa Negro, que era divina. Porque en esos viajes casi en América, que metían así unos cajones allí para meter toros de esos.
Pobre toro, que tenía que estar 3 meses en el barco también.
De toro, no, porque no los llevaba de aquí, era de allí, toros criollos, y los metían.
No, de aquí fueron toros, ¿eh? De aquí fueron toros a Colombia.
Sí, hombre, claro que fueron toros, pero muchísimas veces, y siempre los toros iban en cajones, eso desde luego. Y nosotros hicimos viajes a América en el barco y iban los cajones los toros, y ahí conocimos nosotros a Prudencio Villalba, un banderillero que fue conmigo después muchos años, todos los años que toré yo de matado de toros, vino Villalba conmigo, que iba cuidando a los toros y los llevaba y les daba de comer y les daba de beber, y eso era.
Los toros se quedaban como faquires indios.
Sí, hombre, normal también. Pero no, que el toro llega un momento ya que se acostumbra.
¿Mareo también?
Mareo, sí, el toro se acostumbra al toro. El toro tiene una fortaleza y un ímpetu que puede con todo. Puede hasta con los toreros, que ya es difícil. Con muchos toreros puede. Pues en un viaje de eso, el Papa Negro, un toro, una jaula, donde iba uno de esos toros, empezó a derrotar, pum, se levantó la jaula y cayó el toro al agua. Entonces el Papa Negro salió corriendo, cogió una espaina muleta, se tiró al agua y empezó a darle tironcito al toro con la muleta para adentro, lo metió por la rampa hasta que lo metió de un pase de pecho, lo metió en el cajón otra vez y ya bajaron y siguió el toro de viaje.
Y eso, aunque no sea verdad, qué bonito es.
Joder, eso es precioso, ¿no? Yo me imagino, con muletazo de tirón a tirón, llevando el toro por el agua.
Andando sobre las aguas como Jesucristo.
¿No? ¡Qué bonito!
Fíjese usted, don Ángel Luis, que se ha inventado ya el toro mecánico. Y un torero también mecánico. Bueno, el toro mecánico es la ilusión de todos los toreros. Un toro, pues, que haga lo que tú le digas con un mando a distancia, que se pare cuando quiera el torero, que le deje atarse, pues, el lazo de las zapatillas. La verdad es que el toro mecánico, más que cornadas, te puede dar calambres. porque tiene chips y microchips. Pero no estamos cayendo un poquito en esto del toro, en el toro mecánico, realmente.
Pues yo no llego a tanto, fíjate, no consigo yo lo del toro mecánico, eso no tendría que ser, no sé, otra galaxia.
Un toro que está demasiado a merced, demasiado colaborador, que ha perdido la emoción, que ha perdido la sensación de riesgo con respecto al tendido, porque el que está en el tendido sentado, eso le tiene que parecer algo extraordinario, y hoy día eso no ocurre.
Sí, en eso te doy la razón, pero hay una cosa que es, mira, Felipe, ese mismo toro que parece mecánico, que está aburriendo al público.
Y... te puede matar y te puede coger, pero no transmite la sensación, y esto es un mundo de sensaciones.
Hombre, por eso te quería decir que lo único que te quita es la sensación esa del peligro, del riesgo, que eso es lo que te da el toro con casta y el toro bravo. Que por eso a mí me parece una equivocación tremenda, un mulaco de eso con 600 kilos ahí parado. Un pedazo de carne para eso, no da emoción ninguna. Te da emoción como te daba uno de brasiliano con 460 kilos y que te pegaba 20 arrancadas seguidas que no te dejaba ni respirar. Eso es lo que...
Vamos a explicar al oyente que era brasiliano, que era un toro de Santa Coloma muy encastado. ¿Qué es hoy día, don Ángel Luis? Bienvenido a los toreros. No lo quieren. Para empezar por ahí, no lo quieren. Porque es un toro que descubre al torero que no está preparado, que te repetía 15 o 20 veces, que no te dejaba respirar, que con ese toro no podías estar 10 minutos como están ahora, o 15 minutos, le dan dos avisos y encantados de la vida con los dos avisos. Claro, es que esto ha cambiado mucho, don Ángel Luis.
Que sí, que ha cambiado muchísimo, pero porque no están preparados. Si saliera el toro ese, pues los chavales nuevos se preparaban para el toro ese, pero es que no lo conocen, claro. Y que pues ahora mismo pasa en muchas corridas, si sale un toro de esos bravos, anda todo el mundo por ahí de cabeza. Y ese era el toro normal, suavito, que nos tocaba a nosotros en nuestra época.
O sea, que eso sí que era la guerra.
Que sí, que era una guerra, por una guerra...
¿Y de tu Dirac?
Hombre, que era todo lo contrario. Ahora yo veo a los toros que están... No lo toque, no lo toque, déjalo. Entonces éramos nosotros al revés. ¡Dale, dale, no lo deje, dale, dale! Claro, y con el caballo igual. Es que le pegaban esos puyazos, que le metían dos cuartas de palo, y cuando cogía la espada y la muleta... Mecían las banderillas como si estuviera recién salido del chiquero, amigo mío. Y
era el repiqueteo de las banderillas.
Claro.
Era como unas castañuelas.
Esas castañuelas que te suenan, que te dan como en el estómago, que es lo que te crea el miedo, claro. Ese peligro, que ve que a mí como me coja este me puede partir en 20 pedazos. Y eso, parece que no, pero eso le llega a los públicos. Y los públicos esos que valoran. Y por eso yo digo siempre, cuando el que esté en el tendido sentado, piense, yo ahí no me ponía por todo el oro del mundo, eso es lo que le da valor al torero. Eso es lo que lo revaloriza y eso es lo que engrandece la fiesta. Ahora, cuando el que está sentado en el tendido está diciendo, eso lo haría yo, uy, eso es muy malo.
Comiendo patatas fritas y un refresco.
Y pipa.
El Toril, en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Felipe, ¿quién le han dado el premio embajador de la tauromaquia Plaza 1?
Pues se lo ha dado a un amigo mío de entrañable de toda la vida, que se llama La Vaca Burra, con él estaba en la mejor emisora de España y de Venezuela y de China, Chinatown, que se llama, y le han dado un premio de embajador cuando el tío no es ni diplomático, jodido, no sé cómo ha sido la cosa.
Roberto Gómez, ¿qué pasa, Roberto?
Buenas noches, os escucho, me lo bajo luego y digo, a ver, algún día tendrán la dignidad y el respeto de llamarme para que venga a hablar de toros a mi emisora, ¿no? O sea, a la emisora. De, también, ¿no? Hombre, también es mía, pero vamos.
Es que eres embajador.
Embajador. Y además, para mí un honor, una satisfacción. Me enteré el mismo día. No lo sabía.
¿Pero te ha gustado el cartel de la Victoria Federica o no?
Me gustó.
¿Más que los carteles?
Bueno, y los carteles están muy bien hechos, están muy rematados.
Los has hecho tú, claro.
No, los he hecho la empresa con Rafael García, los que hay, no se podía hacer mejor. Y luego estamos ya, o sea, estáis todo el día, que si Twitter, que si TikTok, que no, si no sé qué, que si no sé cuánto. Además, un cartel muy bonito, muy agradecido. Estamos ya un poquito cansados de siempre los mismos carteles de toda la vida, ¿no?
Ah, o sea, que estos no son los mismos de siempre.
No, el cartel.
El cartel.
Sí, claro. En fin, si lo que hay que criticar es el cartel, pues me parece muy bien que lo critiquéis. Pero lo que sí te digo una cosa. Que la feria está muy bien preparada. Vienen los que tienen que venir. Los mejores y además muy rematados. Yo te di dos carteles al principio. Que no.
De Vitorino me lo dijiste.
De Vitorino y la Beneficencia también.
Se puede decir ya, ¿no?
Y
la Beneficencia no me lo dijiste.
No te lo dije porque te lo digo y luego haces lo que te da la gana, pues así, y que así te va. Y luego lo que sí me parece muy bien es que al principio, pues venga Valdellán, venga Adolfo y venga.
¿El cartel de escolar te gusta? A mí no.
Lo importante, los toreros siempre son importantes y lo importante es la ganadería. Y muy bien, a mí me parece que está muy bien.
Todo. Roberto, que enhorabuena. Ahora estás en directo, esto lo hemos grabado, ¿a qué hora es? A ver, las 10
sí, y pero 3. Un día me tenéis que traer y
claro,
ficharme de
como estás ahí abajo la tele.
Y ficharme de tertuliano para dar un poquito de calidad al programa.
Sí, ¿no?
Que le hace falta.
Tienen muchos haters en el Toril,
Uy.
Dicen que no paga.
¿Dónde tengo que ir? Donde tengo que ir.
Roberto.
Y además voy a seguir yendo al que dejó, para que lo sepas.
Como Dios manda.
Como Dios manda.
Gracias, Roberto.
Hasta luego.
Tito era un parado que intentaba vivir. Trabajó de carpintero, novillero y albañil. Su mujer gorda y muy fea, siete chiquillos que alimentar.
Bueno, vamos a hablar un poco de...
¿El cartel?
De San Isidro.
El cartel.
Empezamos por el cartel.
Pero yo, que he estado mucho en Colombia, he conocido el cartel de Medellín, que eran los Ochoa, Fabio Ochoa y Pablo Escobar.
Y el conocí, de Cali era Miguel Rodríguez, ¿no?
Era Miguel Rodríguez, que era torero.
De Bravo también.
¿Eh?
Te digo que hay ganaderos de Bravo, los Ochoa también. La menudo lío tuvieron con lo de la exportación.
La ahumada. Pues va que no los dejaban lidiar en las ferias importantes, pero tenían las mejores ganaderías.
Bueno, el cartel, déjate de cartel.
El cartel era el de Rodríguez Orejuela.
No dirán que
el cartel no lo he mirado porque no tengo la gafa puesta. Pero es lo mismo, de lo mismo, más de lo mismo y me da igual.
No, el cartel.
Ah, el cartel.
Estoy aquí enseñándote el cartel. Felipe, no me miras nada.
Va demasiado vestida.
Ahora es cuando ya nos echan y nos cierran el programa.
A mí me gustó que esos carteles que ponían antes los camioneros, que ponían antes.
Esos los de interview,
los,
¿no?
Los de interview son los que me gustaban a mí.
A ver, yo visualmente no entiendo nada de diseño, con lo cual no voy a entrar. Me parece un cartel...
No, ya se te ve.
Claro, pero no... O sea, me parece un cartel bonito. El problema es...
Ahora no saldrán los expertos en carteles,
claro,
como no salieron los expertos en cine.
Efectivamente, sí, por eso sí. Te digo que gráficamente no sé decir. Pero a mí me parece un cartel bonito. El problema es la protagonista. Cuando tú tienes a una protagonista que puede repeler a más gente de la que atrae, tenemos un problema, porque se trata de que esto tiene que vender un producto.
Claro.
Y yo creo que si va a repeler a la gente, no lo estás vendiendo bien.
Y sobre todo, Leti, que no salga el producto que vendes en el cartel, que eso yo creo que es para pegarse un tiro en primero de marketing. Es que si tú a alguien que no sabe de qué va la película, yo creo que no sabe de qué estamos hablando.
De hecho, sale el traje de Álvaro Lorenzo, que no está ni anunciado. O sea que... Sí, porque la chaquetilla que lleva es de Álvaro Lorenzo, por si alguno no lo sabe. Que dirán, no, será de Roca, que es su amigo. No, es de Álvaro Lorenzo, que también es colega. Y que felicitamos porque ha sido padre hace poco y que queremos verlo en las plazas. Luismi, ¿qué decías?
Que digo que al paso que va esto, ¿vosotros creéis que estamos cerca o lejos de que algún día en las ventas anuncien 6 toros de una acreditada ganadería sin decir la ganadería?
Y lo de acreditada...
Bueno, tú sabes... Es que soy un clásico, entonces. Claro.
Pues. Y los novillos deshechos de tienta y defectuosos, ¿no?
Sí. Eso ponían antes. Eso ponían antes.
Eso se ponía porque lo marcaba el reglamento como
sí,
tal.
Eso sí, es. Sí.
O sea, por eso, yo creo que el cartel, perdóname Luismi, que el cartel sigue una línea, ¿no? Que es la de buscar un
monárquica,
tipo...
quizá.
Monárquica sobre todo.
Ah, bueno.
Por cierto, que ha habido mucho por mucha. Yo llamándome Leticia Ortiz no puedo ser republicana,
no,
Felipe.
Joder, ¿cómo que no?
Porque queda mal. Queda muy mal.
Porque entre la familia tiene que haber de todo.
Efectivamente, también. No, decía que sigue una línea que es la del público al que quieren atraer, ¿no? Y que sigue sobre todo...
Y los precios también, claro.
Eso es, que sigue sobre todo con el tema de los
y precios. Y los hielos.
Que yo creo que es una de las cosas más denunciables que hay, ¿no? O sea, si Madrid, uno de los signos de identidad que tenía, igual que ha sido el trapío de los toros o la seriedad del público, era esa monumentalidad, ese que pudiera acceder a la plaza cualquier persona, independientemente del dinero de su cuenta corriente, del dinero de su bolsillo, lo de ahora es algo lamentable. Y seguro que me viene alguien y me dice, no, hombre, pero puede ir a una andanada por 10 euros.
Sí, porque ya se ve muy bien desde allí.
Claro, pero es que el problema es que el error, y Bilbao, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros que te dicen, no, hombre, pero a una galería la gente puede entrar por 9 euros. El problema, y donde hay que mirar, es en la entrada media. Y la entrada media, un tendido alto de sol, ha pasado de 20 euros a 40. Entonces esos aficionados que venían de otras provincias o que iban con la familia 3 o 4 tardes en San Isidro, ahora mismo es irreal, están echando al público normal, al que viene a ver toros y no a emborracharse, al del pueblo de toda la vida.
Sí, pero se va a llenar.
Claro que se va a llenar. Sí, y encima nos lo van a echar en cara.
Les preocupa,
las que son fuera de abono y hay que gastarse la leña, ¿cuáles son? Qué casualidad, el ardor de Morante.
Claro.
El ardor de Morante. No, al final había que cambiar las fechas, porque ya las cambian las fechas para que Morante fuera de abono tal. Y la otra fuera de abono, que es la de Vitorino. La de Vitorino. No, claro, pero por eso digo, pero que no hay por dónde cogerlo, no tiene ni pie ni cabeza. Y luego lo que dicen, ¿no? Y el Centro de Asuntos Taurinos, ¿qué dice? ¿A qué está? ¿Habrá cambiado?
No, bueno, como la liberalización. Lo dejaron hacer, pero claro, una cosa es liberalizar, yo creo, y otra cosa es lo que están haciendo, que ya es robar prácticamente. O sea, a mí me parece que el precio de medio de las ventas, yo creo que se ha disparado hasta un límite que no podemos. Ahora, si quieres apretar las barreras para que te lo paguen los que va dirigidos este cartel, apriétales.
Ya llamaremos
la fila 20 del 6.
Pero luego nos quejamos que Rafael Garrido no se quiere poner al fonfónfono.
No, iba a decir no, que ya lo llamaremos y le diremos que venga a Garrido. Pero yo, a mí una pregunta que se me ocurre es, pues yo qué sé, voy aquí, ¿qué cartel, por ejemplo? Pues Garrido, ¿usted pagaría 60 euros por ver los toros en la última fila?
Del
Román,
Sol.
Colombo, Fonseca, ¿o pagaría usted por ver Pereira, Adrián, Tomás Rufo? ¿O se gastaría usted un dineral por ver Escribano, Adame, Peñaranda, una de Laguna Janda? Quiero decir que no hay por dónde cogerlo, que hay 4 o 5 carteles, que bueno, que medio te los tragas, el de la Quinta, lo de Morante, porque hay que verlo, pero que es que la feria... Es que no...
Pero si es lo que hay.
Mira, el cartel, por
desgracia.
Estabais hablando del cartel.
¿Qué más me da que se cambie un cartel por otro?
Sí, Luismi.
No, que digo que estáis hablando del cartel. Y el cartel en sí es una declaración de intenciones. Y Leti ha puesto muy bien el punto sobre la I. La fiesta antes era popular, la monumental de la venta se concibió precisamente uno de los sueños de Joselito el Gallo para que todo el mundo pudiera ir a los toros. Tú ves en el cartel a Victoria Federica y ya te está hablando de una élite.
Efectivamente.
Luego ves los precios y te están hablando de que eso es absolutamente elitista. Que da igual que no distingan un toro bravo de un angus. Que no sepan lo que es un cárdeno, lo que es un negro mulato, un negro bragado. Da igual.
Pero ¿y luego
que
los
vayan
premios,
allí, tío? que suelten la pasta y que tomen muchas copas.
Pero
No, que decía que eso nunca... Nunca, nunca ha sido el espíritu de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid.
Pues que
nunca, hasta hace un tiempo a esta parte.
Yo tengo 3 años más que Victoria Federica. Y eso no sé si es bueno o malo.
¿Y eso cuántos son?
En un contexto, son 28. Pero he nacido en un contexto...
¡Vieja!
En el que tenemos que dar explicaciones...
¿Alberto o...?
Las dos.
Que a lo que voy, que tenemos que dar explicaciones. Yo en un contexto en el que tengo que dar explicaciones hace 4 años en la facultad de por qué me gustan o no me gustan los toros, cosa que hace 20, 25 años o 30 no era tan necesario. Nos hemos pegado, no literalmente, por dar explicaciones, motivos, y son discusiones que a veces no llegan a ningún puerto, de que esto es algo de todos, que esto es algo del pueblo, que es que no hay ideologías, que porque un partido se lo arrogue, que no le hagan caso, que vayan y prueben y descubran lo que es sentarse en la piedra y ver salir un toro. Y nos hacen ahora, desde casa, desde dentro de casa, nos pegan este rejonazo a nosotros, que llevamos 6 años entre jóvenes intentando, pues hombre, por lo menos quitarle las etiquetas que se les ha puesto en los últimos años, y nos ponen a Borbón y Borbón en el cartel.
Y a Tana, a Vic y a, claro, y a Bere.
Y veías la gala
y ahora tú
que
cuéntale,
a quién le han empatado, esto, a ver a quién le han empatado.
Claro, claro. Tú ahora, Alberto, cuéntale a esos a los que ha intentado convencer que esto no es una fiesta de lo que le han dicho, una fiesta de Cayetanos. Veis a las cuentas que te van a creer.
Y los premios. Es imposible. Y los premios, ¿a quién le da los premios? El premio, novillero, a Olga Casado. Olga Casado, que el Ruedo de Madrid no lo ha pisado.
Era premio a la mujer.
No, no, premio de Madrid. El premio al torero triunfador, a Roca Rey, que se dejó un toro vivo en Madrid el año pasado.
Ese
no pegó
no
un muletazo
sentido.
En toda la temporada. Y Borja Jiménez y Jarocho. Jarocho es que ni está, claro. Luego las confirmaciones. Chicharro, corta, el año pasado sale a hombros y está en una corrida el 15 de mayo. Bueno, vale, bien, Ureña y David Galván. Pero Clemente... con Talavante, Juan Ortega, Vitoriano del Río el primer día, y Jarocho no está, y Chicharro una confirmación de aquella manera, y Clemente, y Diego San Román, y Rafa Serna. Esa era una de las peticiones expresas de
Roca Rey. A mí me ha sorprendido, no sé si me ha sorprendido más la de Rafa Serna o la de imponer incluso a la presentadora de la gala.
Sí, ¿no? Porque
es que yo creo que estamos llegando a un nivel de estupidez y de peticiones.
La de perder el avión. Que por supuesto era mentira, nadie perdió el avión. Yo creo que eso Ramón Chulo dijo pues para darle un palo, pero vamos, que no perdió el avión, que está en México porque torea ahora.
Mira que hay cosas para venir. Dar palos a Roca Rey, y yo creo que la del otro día era de menos porque sí, torea ahora mismo. Si no ha
toreado. Castella y Manzanares toreaban ayer y no vinieron. ¿Dónde estaban? Aguado y Ortega, ¿dónde estaban? Pues igual no quieren venir porque no quieren pasar el ridículo de tener que vivir eso. Vicente Zavala de la Serna, vamos a ver qué le pareció la gala, qué le parece la feria y, en fin, pues qué le parece todo esto que estamos contando. Vamos a con Vicente.
Sucedió con éxito la gala de presentación de la Feria de San Isidro 2025, que proyecta como un gran cañón de luz la tauromaquia. Esto no impide que el acto de Plaza 1, que cada año se ha ido puliendo, mejorando y superándose, levante ciertas polémicas, algunas ridículas y otras no tanto. No faltan los nostálgicos que añoran las presentaciones isidriles en una sala de la Plaza de las Ventas con el empresario leyendo cartel a cartel. La estrategia de mercadotecnia ya no se ajusta al viejo compás taurino de esperar a que pasara la Feria de Fallas y acabase la de abril. Si la tauromaquia quiere competir con los demás espectáculos de ocio, ha de actualizarse irremediablemente. Madrid está inundada desde diciembre con los carteles del Masters de tenis, que se celebra en mayo, como San Isidro. La pregunta es, ¿qué cambiaría para el mundo de los toros seguir fiel a unos tempos desfasados? Siendo realistas, San Isidro 2025 se podría haber anunciado al concluir San Isidro 2024. Hablemos del cartel de Victoria Federica. Cuando conocí la noticia, se me pusieron los pelos como escarpias y escribí lo siguiente: la propuesta dará que hablar, y vaya si ha dado, y la elección del personaje generará el impacto buscado a costa de encuadrar la fiesta de los toros en un espectro ideológico y social muy determinado. No he fallado. Si el éxito de un cartel consiste en que se hable de él frente al silencio que generaría la enésima mujer morena de Julio Romero de Torres, objetivo conseguido. Pero insisto en la segunda parte, en la ideológica, en el reduccionismo social que jibariza hasta la cayetanización la tauromaquia. Puso el contrapeso la disrupción cósmica de Albert Serra, la carga de mayor peso intelectual de la gala de San Isidro que colocó en el Mundo Telemadrid. Planeó una sombra gruesa sobre el acto más importante del año que celebra el toreo, la ausencia de Roca Rey, que dejó colgada a Ayuso un premio gratuito y finalmente a la Fiesta Brava, renegando como el resto de figuras de su responsabilidad en plena guerra cultural. Lloraremos luego todos por el gueto informativo en el que vivimos. Morante sí que lo entendió bien.
Y más que va a hacer falta que esté Morante, ¿no? Porque solo son dos tardes, pero bueno, que esté cuando quiera. Que nos gusta mucho Albert Serra, claro que sí, pero me gusta mucho más Carlos Rodríguez Villa, que es el nuevo presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Le hemos dicho que se venga hoy al Toril, aunque sea por teléfono, para hablar un poco de la feria. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal todos?
Y enhorabuena, nuevo presidente.
Gracias. Trabajaremos para para hacerlo bien y estar a la altura del cargo.
Yo creo que el último acto que presidió Roberto García Ayuste fue el día que fue Felipe para allá. No sé si tiene algo que ver, Felipe, que...
Pues espero que sí.
Eres gafe.
Espero que sí.
Eres gafe.
El tío me quería cortar. No, para que el tío me quería cortar y punto.
No, hombre, que va. Lo pasamos bien. Bueno, Carlos.
Vete al Congreso un día, hombre.
Hombre, haría mejor que la mayoría. Eso está clarísimo.
Bueno, Carlos, la feria, bueno, no sé si estuviste en la gala, pues supongo que tendrás una opinión de la gala, una opinión del cartel y otra de los carteles, así que empieza por donde quieras.
No, bueno, estuve en la presentación del libro de José María Sotomayor en el Casino del Peto de los Miura y no tuve la suerte de estar en la gala. Y bueno, en fin, pues los carteles pues los veo bastante mediocres, manifiestamente mejorables, anodinos. Los toreros de siempre con las ganaderías de siempre, donde prima mucho el interés y el compromiso empresarial por encima del interés del aficionado. Y combinaciones quizá un poco de mal gusto y muy planas, no arriesgan nada. Mm. Un poco lo de siempre, la verdad.
Tenemos Dolores Aguirre, que entra en San Isidro, que desde luego es interesante, y bueno, en el plano más, uh-huh, más turista, que es por lo que os caracteriza, quizás sí que baja un punto la calidad de los carteles, ¿no? Porque Escolar siempre está, pero otros años han sido carteles más interesantes, y este año se me ocurre la de Escolar, pero se me ocurren otros carteles.
La de Pedraza, por ejemplo.
La de Pedraza, que es que no hay por dónde cogerlo.
Sí, igual que nos han gustado la variedad de ganaderías en Castes que hay a principio de temporada, pues yo creo que le echamos algo de menos en lo que es en la Feria de San Isidro, que se ven muy pocas ganaderías de tinte de turista o ganaderías las más encastadas, sí, se las echan falta, la verdad.
Carlos, ¿puede ser una estrategia esto de sacar, porque recordamos que en el inicio de temporada son Saltillo, Pala, Valdellán, Adolfo, es que también está en feria, esto de sacar esa semana turista que teníamos al final y que venía tanta gente de fuera, sacarlo fuera de feria, que no está al abrigo de San Isidro, con lo cual sabemos que va a ir menos gente para echaros en cara y decir, mira, a los carteles que me pedís no va nadie.
Claro, pues seguramente uno de los motivos sea ese, pues para cargarse la temporada, que al final es más o menos lo que quieren, para centrarse únicamente en la feria de San Isidro, en la feria de otoño. Uh-huh.
Entiendo que hacéis también hincapié, en el tema de los precios, ¿no? Toda la subida de precios, hombre, habéis sido muy críticos con toda la, uh-huh, la razón del mundo y hay que seguir, ¿no?, haciendo fuerza y haciendo presión y desde la Asociación del Toro de Madrid pues quizá es el que lleva por bandera esa resistencia, porque hay que formar la resistencia ante lo que se viene, ante estos carteles, ante lo que comentábamos antes y lo comentaba Zabala, lo de la cayetanización de la tauromaquia y Madrid es la que está empezando con ello. Hasta dónde podemos llegar no lo sé, pero es preocupante cuanto menos.
La verdad que se ha perdido una ocasión de oro en homenajear al maestro Paco Camino con el cartel, que además hacen 55 años de su histórica beneficencia este año. Y sí, la verdad que sigue la subida de precios con el consentimiento del Centro de Asuntos Taurinos y de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es que de este modo la Plaza de Madrid pues está perdiendo por completo su idiosincrasia popular. La verdad que es una política nefasta y no acertada la política de precios.
¿Qué os ha dicho la comunidad cuando le habéis presentado las cartas sobre el tema de precios?
Pues realmente nada, porque a la mitad no nos contestan y poco podemos hacer más. Vamos a seguir presionando, protestando, reivindicando. Bueno, esta próxima semana vamos a lanzar una nueva carta al Centro de Asuntos Taurinos y a la comunidad sobre estos temas.
Y ganadería, siempre se habla de la lista negra del 7, de la Sociedad del Toro, que a mí me hace mucha gracia, pero bueno, también marca una tendencia, ¿no?, de lo que queréis ver y de algunas cosas que son flagrantes, como lo del Pilar, lo del Puerto de San Lorenzo, en fin, algunas ganaderías que vienen casi por decreto, dirán, no, es que no hay otras, es que si no vienen esas no hay toros para Madrid, pero es que no hay otra cosa en el campo y además las siguen matando los mismos. Luego, no, es que no se ha embestido la corrida, ya que llevas 7 años matándola, no ha embestido y te sigues apuntando. Entonces, ¿hacia dónde vamos, Carlos?
Sí, la verdad que no se atiende mucho a la meritocracia realizada en el ruedo. Bueno, por ejemplo, este año sí que, por ejemplo, nos gusta que esté, o a mí particularmente, la de José Enrique Fraile Valdefresno, el día 15 de agosto, que le dio una muy buena corrida el año pasado. Pero tenemos ganaderías que últimamente las estamos viendo todas las ferias y que están pegando petardo tras petardo, como por ejemplo la Currocén o la del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto. Me parece que es un insulto. O la del Pilar, como tú comentabas anteriormente.
Y doblete de Juan Pedro, Felipe.
Hombre, doblete de Juan Pedro, pues eso. Sí, es la que. Pero vamos a ver. Que por muchas vueltas, Carlos, que le demos, esta es la tauromaquia que hay, estos son los toreros que hay. se podrá cambiar alguna combinación, pero estos son los bueyes con los que aramos, es que tampoco hay otros.
Y nunca mejor dicho.
Más. por los bueyes sobre todo, porque no han visto ni uno.
Sí, sí, la verdad que vivimos una crisis de toreros de que los primeros espadas aburren bastante, que están ya bastante amortizados.
Mm. Luismi, Alberto.
No, yo decía lo de las dos de Juan Pedro, por ejemplo. Pero es que es cierto, parece que suena un poco a perogrullo, pero es que es cierto que hay ganaderías que van a San Isidro, que tienen que estar en San Isidro, porque son muy seguras, no solo para los toreros
a las 12 de la mañana,
de la tarde, sino a las 12 de la mañana. Por ejemplo, Juan Pedro ha conseguido, dentro de un tipo de toro armónico, un tipo de toro bonito, hacer una ganadería grande. La ganadería de Juan Pedro ahora mismo te coge 580, 600 kilos sin problema. Y encima es amplia, con lo cual tiene muchos toros para llegar a Madrid y que no haya problema. Otra, Victoriano de Río, Fuente Imbro, que este año se anuncia tres tardes en Madrid. Y vuelvo a decir lo que ya he comentado en algunos programas anteriores. Este año va a ser complicado, lo he dicho también al inicio, este año va a ser complicado el tema de encontrar toros con encierros completos que puedan servir para Madrid. Entonces, este año y el que viene, y quizás el siguiente, creo que cuando más vamos a tener que comulgar con ruedas de molino, como bien dice Felipe, esto es lo que hay, con esto es con lo que hay que arar, ¿sabes?
Y luego cuando vamos al pliego, lo de las confirmaciones, eso lo llevan a rajatabla, y de hecho las cinco van en San Isidro, que dicen que tienen que ir distribuidas a lo largo de la temporada, con lo cual a mí me da a entender que las corridas de verano igual se las pasan por el Arco del Triunfo, y luego lo de la liberalización de precios, eso lo ponen en el pliego y les viene de maravilla, pero todo el tema del batán, que también está en el pliego...
Otro tema bastante importante, sí.
Eso no se cumple y no pasa nada.
Ni está ni se le espera, parece ser.
Y no pasa nada.
¿Qué os han dicho a vosotros, Carlos? ¿Os han dicho algo?
Nada, absolutamente nada. Además, sobre el batán hay como un vacío porque pues no sabemos a quién pertenece, a la comunidad, al ayuntamiento, se van pasando la bola entre unos y otros, la empresa se pone de perfil, los ganaderos no quieren llevar los toros y al final pues nada, la casa sin barrer.
Pero Carlos, por ejemplo, hay toros que se pasan, lo sabemos, el año en el batán y
Kaisereso,
que sabemos de Kaisereso, por cierto, ¿sabemos algo?
Tiene ya 80 años y sabe latín.
Que se llama Kaiser. Que
bueno,
no es Kaiser,
pero eso. Ya para nosotros ya con cariño le llamamos Kaiser eso.
Bueno, vale, pues ya está. Pero que digo que ahí esos toros serán responsabilidad de alguien. Vamos, el recinto en el que están, ¿no? Lo mismo habría que tirar de ese hilo. A mí me parece una barbaridad que un sitio como el Batán, que es un semillero de aficionados, total y absoluto, esté cerrado. Es que me parece, vamos, una arbitrariedad tremenda. Pero nadie le pone el cascabel al gato y pasa un año y otro año y otro año y todo el mundo mira para otro lado.
Pues me imagino que los toros que hay en el batán serán de la empresa, porque muchas veces muchos de los obreros que salen al ruedo venteño vienen del batán. Y el batán que, bueno, no hace solamente falta acercarse un día y está en un estado lamentable. La verdad que no está para albergar allí animales.
El problema está que antes había mejores aficionados también entre los ganaderos. Toda la vida han ido las corridas al batán, yo lo recuerdo y, hombre, ya cumplo unos añitos. Pero te quiero decir que sí es verdad, como decía Pagado, que es un semillero de niños, sobre todo, de aficionados, ver las corridas. Claro, ¿por qué no las quieren llevar al batán? Porque se le ve la bolita. Y se le ve la bolita porque ahí estás a 15 metros de los toros. Y no pasaba nada. Y los toros se embarcaban y se desembarcaban, se volvían a embarcar. Y la gente iba más y ya conocía la corrida y se comparaban unos encastes con otros, cosa que hoy día hay una especie de monotoro que es muy parecido al de unos y otros, cuando antes simplemente con asomarte a uno de los corrales del batán sabía si esto era Santa Coloma o era Atanasio o era Buendía o lo que fuere, ¿no? Eso ahora casi ni ocurre.
Pero bueno, Carlos, por ser...
positivo. Vamos a hacer algo positivo, que nos diga un cartel que le gusta, un día cartel, que le gusta, algo.
No vale Dolores porque sé
pues
que se
fastidiado.
Lo tenéis apuntado. Alguno que, o algún torero que tengáis ganas de ver.
Mira, me gusta, mira, Morenito. El cartel de Araúz me gusta bastante, el de la Quinta también.
Quinta, buen cartel.
Uh-huh. Y las novilladas también me gustan. Lo que no me gusta es que la de Marco Pérez sea un viernes. Que al final le ponen ventaja con el resto de sus compañeros.
Vaya, además de verdad. Sí, pero bueno, mata el Fuente Imbro y mata el Freixo, que desde luego no son las dos más cómodas, no mata la de Juan Pedro, esto y lo otro, que Fuente Imbro sabemos cómo sale, y lo del Freixo del Juli, yo creo que la tendencia que está cogiendo es a ir más casta que, ¿cómo decías?
Yo creo que ahí el miedo será, no sé, Carlos, sabrá más, el miedo puede ser la presentación, el miedo que tiene el aficionado de Madrid.
Ya ves.
Sí, porque además serán animales que irán súper escogidos.
Claro.
¿Y serán obedientes, Felipe, que el viernes decías en la novillada lo del término de Los toros obedientes. Anda, que era mentira.
Hombre, lo que se está buscando hoy día, ¿no? Cuando dice que el toro es más bravo que nunca, habría que estar hablando ahora sobre eso. Yo no creo que sea más bravo porque le falta la fiereza, que es lo que hablamos antes con Ángel Luis, que es lo que da emoción. Pero sí son muy obedientes, son muy obedientes. Los ganaderos buscan sobre todo un toro, la mayoría, no todos, que no moleste al torero. Que el toro malo no moleste al torero. Porque el bueno, pues lo torea cualquiera. El bueno de cada ganadería, pues lo torea cualquiera. Pero el malo, ay, ay, el malo. Y eso es lo que está pensando el ganadero actual, que el malo no moleste al torero.
Pues nada. Bueno, en Valdemorillo no has estado, ¿no, Carlos? Eso no...
No, no hemos estado. No.
Has estado muchos años, pero ahora ya no. Aquello no merece la
pierna.
Sí,
es una pena.
Cuando era patiesos, joder.
Claro.
Claro.
Oye, pues aunque parezca mentira, ha habido un gran toro de García Grande. ¿Eh?
Y ayer uno de Capea, hablando de un toro de Capea.
Ayer fue un festival.
Sí, ¿no?
Fue un festival.
Ojo a lo de Capea, os voy a decir una cosa. Lo de Capea, que ya creo que este año va a dejar, o va a aliviar para Rejones lo justito, y va a dejar mucho para pie. Yo el año pasado vi una corrida en Villanueva del Arzobispo, que me la esperaba muy blandita, muy suavona, y salieron dos toros más bravos que la madre.
La que
pero
iba a
bravos,
Tarazona, ¿no?
Bravos en serio. La que iba a Tarazona, exactamente. La que iba a Tarazona Dragón. Pues acabó en Villanueva del Arzobispo. Uno de los toros se indultó. Yo ese toro no tengo problema ninguno en que se hubiera indultado. Yo soy exigente con ese tema. Y luego hubo otro primero de Curro Díaz que fue bravo, bravo de veras, ¿eh?
O sea que... Bueno, o sea, tú sabes, a lidiar más a pie, ¿no? Para desgracia de Hermoso Junior, ¿no? Que es la que
tú sabes que lo de eso de Murube, pues en su día, en los años 60 y 70, en la ganadería de Carlos Urquijo estaba de moda y salía un toro bastante bravo. Eso tanto le gustaba a Ordóñez que incluso compró la ganadería de Urquijo, además de la de Atanasio. Y eso embestía y eso era bravo. Ahora yo estoy viendo un poquito más blandos los toros del Capea. Hombre, el Murube tiene ese tranco, que es el mismo tranco de salida que al final de la faena. Le falta un poquito de humillación. ¿Por qué no se puede pedir la máxima humillación, el máximo galope? Porque el toro de Vitorino no galopa. El toro de Vitorino anda o trota y es el que más humilla. Porque cuando dicen los ganaderos, yo quiero un toro que humilla, que repita, que no sé qué. No, mire usted, ¿usted sabe el encaste que usted tiene?
Pues busque las virtudes que tiene.
Pues busque las virtudes y perdone los defectos. Pero hay que saberlos. En que hoy día la mitad ni lo saben.
Que ahora que no, que decía que Luis me había nombrado a Curro Díaz, de casualidad, ¿no? Porque estaba en esa corrida. Qué raro es el cartel en el que va Curro Díaz. No pega nada ahí con Román y Diego San Román en la confirmación.
Debería ser de Román Solando y Manuel Román. Y así sería, ¿no?
No sé, pero Curro abriendo cartel en un día de figuras, por ejemplo. No sé, una cosa diferente.
Que un torero como ese, que está en plena sazón, solamente le den una tarde en San Isidro, esa, como tú dices, en un cartel que es más extraño que un piojo verde, en vez de darle categoría y abrir cartel un par de días a figuras del toreo, que no lo entiendo. Pero claro, es que ahora las figuras del toreo se han acomodado a que llegue el confirmante de turno.
Bueno, pero
y ya lo ponen ellos.
Pero este año tampoco pasa, dicen que también porque es una petición expresa de alguien, quitándola de Talavante, el resto de confirmaciones no las dan las figuras del toreo. Quiero decir, Morante abre, Manzanares abre, Castella abre, Pereira abre... ojo que eso también este año es una novedad,
pero
por
es
eso te digo que no hayan pero que me resulta raro que no hayan pedido a Curro abriendo algunos de esos, ya que alguien les ha impuesto que no confirmaran alternativas.
Sí, pero es que hay toreros como estamos hablando de Curro Díaz, que en un momento dado te puede molestar mucho, nunca.
Eso es
mucho. Entonces ese es el tema. Dices tú que abren cartel, jolines, pero si es que tienen ya 20 y pico años de alternativas, sí, que ya llega hora de que abran, ¿no?
Pero me refiero que podrían confirmar y no
que
abrir.
Tenían que cerrar ya.
Pero es que ya, Leti, ya no hay más confirmantes. Y no le demos ideas a Simón Casas, que el año que viene es capaz de hacer una feria de San Isidro de 28 tardes con 28 confirmaciones.
Sí, pero que dicen que es otra de las peticiones de Roca, que nadie más confirmara, que ninguna de las figuras confirmase alternativas para que así abrieran cartel. Dicen, cuentan, rumorean los mentideros de Madrid.
No, desde luego que sí, pero bueno, y que no ha venido porque, bueno, lo de Roca Rey, veremos a ver también cómo responde la plaza, porque Carlos, y ya lo dejamos, el ambiente que se vivió con Roca en la última tarde en el tendido 7, que ahora digamos que eres como el líder, el portavoz, se ha dicho siempre, no todas las voces son de la Asociación del Toro de Madrid, pero sí que vienen desde ese tendido, el ambiente es tenso, ¿verdad? Y seguro que esta feria con ciertos toreros pues se va a vivir ese ambiente tenso, porque hombre, la exigencia es la que tiene que ser, a la máxima figura, no al débil.
Pues sí, eso es, a la primera figura pues se le va a exigir como al que más, y además Roca Rey que viene, que si es la primera figura tal y como dicen, únicamente vienen dos carteles. Tendría que haber apostado venir más, con ganaderías más encastadas, más fieras. Y vemos su falta de compromiso. Le vemos muy cómodo este año en Madrid también.
No, y que viene de que le echen un toro al corral.
Pero hombre, pero Roca Rey hay que admitir que está llevando gente, y gente nueva, y gente joven, y que tenía que haber más. Es que hay un solo Roca Rey, claro. Tenía que haber más figuras.
Sí. Totalmente, pero es verdad que fue...
Y las figuras hoy día mandan muchísimo. Carlos. Y el que tendría que mandar es solamente él, los otros van a remolque.
Sí, lo vivió sí, como pero yo, pero yo lo viví muy desagradable el año pasado.
Sí, fue un ambiente muy desagradable. Y los no,
pero digo que os voy a decir una cosa. Dentro de lo que mata, porque este tipo de figuras matan lo que matan, este año se cartela con dos ganaderías que ahí puede salir un toro bravo de más, ¿eh? Que lo del torero no lo dejéis atrás y Victoriano es de las ganaderías más importantes en Madrid de los últimos años.
Sí, pero que no lo vendan como una gesta, que a mí me toca también, madre mía. No, es que mata al torero ya, ni que mate la del cura de Valverde, no me jodas.
Ya. Pero ya, quiero decirte también. Dios me libre de pensar, ni de lejos, que eso es una gesta, pero que quiero decirte que ha apostado por dos ganaderías que su fondo es de más casta que las de otras de esa misma línea, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta, sin por supuesto ser
sí,
una gesta.
El
una
año
cosa
pasado fue
Mayalde
y Fuente Imbro. Hombre, Roca no es tonto y sabe que necesita un toro con carbón, y más todavía en Madrid, porque si no se le echa encima la plaza.
Voy a contar una anécdota para desengrasar un poco de Curro Romero.
Que dure un minuto.
Con el que tenía yo una entrevista muy larga que no encuentro, pero era año 68, mata una corrida, no sé si era, decíamos, de Murú, no me acuerdo la que era, pero salieron seis toros que, como decían sus allegados, eran seis hermanitas de la caridad, o sea que el toro fácil ha salido toda la vida. Y claro, paralelamente había un encierro de curas marxistas en Barcelona, que se encerraron en qué iglesia y que la policía no tenía acceso, y le decían a Curro, hombre, es que eran seis monjitas de la caridad, y dice, ¿y qué hoy iban a hacer? ¿Seis curas de Barcelona?
Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación del Toro de Madrid. Presidente es el cargo, ¿no? ¿O secretario general o cómo es?
El presidente.
Presidente. Pues nada, muchas gracias, buenas noches, y iremos hablando a lo largo de la temporada y que envistan los toros, que envistan los toreros, pero sobre todo los toros. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo y muchas gracias, Julio, y a todo el equipo.
Nos vemos, Carlos. Alberto Palacio va a echarle el cierre al toril y luego le preguntamos a Felipe qué es lo que le molesta de la tauromaquia. ¿A qué le va a sacar una peineta? Alberto, tú dirás.
Arturo tiene turno de madrugada. Es conductor de la línea 48 de la MT de Madrid desde hace 10 años. Aprovecha las mañanas, cuando Lola está en el trabajo y Daniel en el colegio, para intentar descansar. Gominola de melatonina, tapones para los oídos y la persiana como una guillotina para el sol, fuerte y hasta abajo. Contracturado, siempre algo mareado, se levanta durmiendo peor y menos de lo que debería. Calienta la comida, porque Lola está a punto de llegar. Prepara mientras la merienda para Daniel, a quien siempre va al cole a buscar. Arturo aprovecha estos momentos como si fueran el décimo premiado, como si hubiera amanecido hoy con la combinación de la primitiva, porque siempre ha sentido que no ha logrado descifrar los ánimos de Daniel. Sabe que sus turnos no son de ayuda, que el pequeño tiene mucha más confianza y dependencia de su madre. Por ello, aunque sea más sacrificado, Arturo solicitó trabajar durante la noche para no perderse los días de su pequeño. Siempre de vuelta a casa, Arturo intenta sacar conversación con Daniel, pero este no se abre en exceso. Siempre paran en unos columpios cercanos y ahí el pequeño se desata. No deja de correr durante hora y media jugando al pilla-pilla con otros niños del barrio. Arturo, con el horario cambiado, no deja de sorprenderse de la vitalidad de los pequeños, de la emoción que le ponen a un juego inofensivo, cómo huyen de quien la queda como si este portara realmente un virus mortal o, peor aún, una soflama animalista. Lo que no sabe Arturo es que dentro de 3 meses, mientras hace tiempo para preparar la cena, acostar a Daniel e irse a trabajar por las oscuras calles de Madrid, tendrá puesta la tele, tendrá puesto Telemadrid, tendrá puesta la faena de un toro extraordinario que bien ha sabido leer alguno de los acartelados, tendrá puesto el rugido de las ventas, la pasión de Sixto y de todo el equipo de comentaristas, y sin preverlo, tendrá puesto ante el televisor, sin despegarse, cuaderno de sumas en mano, a un boquiabierto Daniel. Arturo aún no lo sabe, pero Daniel empezará a jugar al toro en el parque, ahora correrá delante de imponentes cuatreños imaginarios. Arturo aún no sabe que durante esos paseos de regreso a casa, Daniel comenzará a avasallarle a preguntas sobre el toro, los toreros, los capotes y las muletas. Arturo aún no lo sabe, pero comenzará a apartar un pellizco de su sueldo para regalarle a Daniel un día en las ventas.
Alberto Leti Parrado, nos vemos el domingo, gracias.
Gracias.
Hasta entonces.
A ver,
Felipe, ¿a quién le sacas la peineta?
Hombre, hoy les hay una cosa que me jode mucho, quizá me repita, es parar a los toros a 1 metro de la barrera. Ahí el toro se escupe. el toro se escupe y otra vuelta. Hombre, una vuelta a la circunferencia de Madrid, en cuanto des cuatro vueltas, es un puyazo. ¿Por qué no se van a la primera raya, que ahí el toro se queda? ¿Por qué? No lo sé. Porque lo que hace uno lo hacen todos.
La maquinilla, ¿cómo suena?
Espera, que me quedaba un pelo, tienes razón.
Pero si le han sobrado tiempo, incluso.
Espera. ¡Ah!